¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.
Hola, hola mis queridos rockeros, espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de El Astronauta del Rock, en el que recorreremos los ecos de la semana, las noticias más importantes de los últimos días.
I'm not.
Y mis queridos rockeros, así comenzaba el último, el que será el último episodio del Astronauta del Rock hasta el mes de septiembre, porque me estoy tomando unas merecidísimas vacaciones. Estoy bastante, bastante agotado, cansado por el trabajo, gracias a Dios, de alguna manera. Así que van a tener todo el mes de agosto, lo que resta del mes de agosto, para poderlo aprovechar. Seguramente para escuchar episodios, programas viejos de El Astronauta del Rock, que obviamente están subidos a todas las plataformas de streaming como Spotify, iVoox, Deezer, Google Podcast, en fin. O si no, pueden ingresar como siempre a los episodios de El Astronauta del Rock ingresando a la página del Astronauta, www.elastronautadelrock.com. Ahí tienen un link de acceso a todo lo que es el material de los podcasts de El Astronauta del Rock. Les recomiendo que se tomen el tiempo de investigar un poco todo lo que ha sucedido en estos años, los especiales. Van a encontrar un montón de especiales dedicados a muchísimas bandas de primera línea. Se me ocurre una hora hablar de Testament, se me ocurre Ozzy Osbourne, AC/DC, con dos capítulos, uno dedicado a la era con Bon Scott y otro a la era de Brian Johnson. Tenemos también especiales de Judas Priest, de Duran Duran, de Queen, de Police, de Kiss, de Whitesnake, de Rainbow. Bueno, hay muchísimo, muchísimo material en cuanto a lo que son los especiales, así que en este mes de agosto que voy a estar ausente, pueden aprovechar para escucharlos, para disfrutarlos, para difundirlos y compartirlos con sus amigos. Y también, obviamente, están disponibles todos los programas de este estilo, como el de hoy, de Ecos de la Semana, en el que básicamente les voy contando las novedades y los estrenos de las como es de los últimos días, de las semanas que van pasando. En materia de lo que es hacer una especie de recorrido por los episodios de los Ecos de la Semana, del Astronauta del Rock, yo cada vez que puedo viajo en mi propio tiempo, hago alguna escucha de episodios viejos, y la verdad es que me maravilla darme cuenta de la cantidad de material discográfico de excelentísima calidad que se viene editando desde hace unos años a esta parte. Y esto lo digo con muchísima alegría. Ustedes ya saben que yo soy de los que opinan que el rock no está muerto, sino que está más vivo, no sé si que nunca, pero más vivo de lo que la mayoría de los detractores del rock o de los que han perdido la fe en el rock suponen. Creo que hay una producción de una calidad, no solo cantidad, de una calidad realmente excepcional, con lo cual escuchar los Ecos de la Semana del pasado, ¿no? De lo que es todo el archivo del Astronauta del Rock los va a sorprender, debido a la cantidad y la calidad, como les dije recién, de material editado por bandas de toda envergadura. Realmente increíble. Y esto, a ver, en el episodio de hoy en algún momento voy a estar hablando sobre unas declaraciones que hizo Phil Collins de Def Leppard, y voy a volver un poco a esto de la calidad del material del rock, porque creo que más allá de lo que opina Phil Collins, hay, digamos, una margarita con bastante más hojas para deshojar. Y digamos, al menos en lo personal, tengo, no sé si una teoría o unas teorías, pero sí creo que está pasando lo que él implica por razones bastante más complejas que las que pueden, digamos, dejarse ver a través de algún tipo de declaración en algún reportaje así hecho medio como al voleo. Así que nada, les quería avisar eso para empezar. Tengan en cuenta que yo usualmente lo que hacía cuando salía de vacaciones estos últimos tiempos, dejaba grabados algunos episodios Esta vez no lo pude hacer porque, como todo el mundo, una vez que se terminó el encierro pandémico y las cosas han vuelto a la normalidad, yo tuve que volver a trabajar en forma presencial bastantes días. No vayan a pensar que este astronauta vive del podcast, ni mucho menos. Con lo cual, por falta de tiempo, esta vez no pude registrar o dejar grabados algunos episodios. Con lo cual, les insisto, pueden hacer un viaje en lo que es el archivo del Astronauta del Rock y se van a sorprender de todo el material que hay grabado, que hay a disposición, porque probablemente no todos han escuchado todo lo que estoy haciendo, lo que estuve haciendo en este tiempo, con esta experiencia maravillosa. Dicho esto, vamos a lo que nos compete. Acabamos de escuchar, mis queridos rockeros, lo nuevo de Slipknot. La canción llamada Jen salió esta semana y va a formar parte, obviamente, del nuevo álbum de la banda The End So Far, que se va a lanzar el 30 de septiembre a través de Roadrunner Records. La canción me pareció verdaderamente increíble porque muestra a los Slipknot quizás mostrando un perfil que no nos tienen tan acostumbrado, un perfil que sí probablemente puede tener más que ver con las experiencias de Corey Taylor solista o cuando participaba de Stone Sour, banda que ha quedado en un impasse por ahora efectivo y que nadie sabe cuándo va a terminar. Digo, esa cosa bien enigmática, más tranquila. Después, obviamente, el tema explota un poco, pero digamos que esto difiere bastante, por ejemplo, de lo que fue el anterior simple editado por los Slipknot. Me refiero a The Chapeltown Rag, que era una locomotora bien típica de la banda, bien violenta, bien para el frente, y que también va a formar parte del álbum The End So Far, que, como les decía, va a salir a la venta el 30 de septiembre y va a ser el sucesor del exitosísimo y el muy aclamado We Are Not Your Kind, que marcara el tercer número uno consecutivo de la banda en el ranking de la Billboard. Gran tema, muy pero muy interesante. Vamos a ver de qué viene The End So Far. Yo tengo muchísimas esperanzas siempre en todo lo que hace Slipknot, así que estoy con unas ganas bárbaras de poder escuchar lo nuevo de esta increíble banda. Les cuento también, en este inicio del Astronauta del Rock del día de hoy, que después del lanzamiento de dos increíbles esta semana hubo novedades nuevamente de los revitalizados de Mars Volta, que vuelven al ruedo después de una pausa de prácticamente una década y que van revelando cada vez más detalles, más canciones de lo que va a ser su séptimo álbum, llamado simplemente The Mars Volta, y que va a ser editado el próximo 16 de septiembre. Yo creo que por lo que vengo escuchando y por lo que vamos a escuchar ahora, The Mars Volta va a venir con una propuesta bastante más atractiva en cuanto a lo que son los oídos mundanos y no tan entrenados a escuchar las complejidades a las que nos tenían acostumbrados estos increíbles músicos. Realmente cada una de las canciones que fui pasando acá en el Astronauta del Rock y que voy a pasar ahora al nuevo tema, aquellos que vienen escuchando el programa y que están acostumbrados a escuchar a los Mars Volta van a entender de lo que hablo. La banda me parece que se está despojando de ciertos dogmas, de cierto tinte progresivo, por así decirlo. No sé si lo de los Mars Volta, sí, podría decirse que es algo tiene que ver con lo progresivo, quizá más en la línea de la locura de bandas como King Crimson, se me ocurre. Digo, una banda realmente imprescindible, con dos músicos realmente increíbles que están siempre en la vanguardia de lo que es lo mejor del rock de los últimos 20 años, me atrevo a decir. Ahora, para ya ir cerrando este primer comentario, este arranque del Astronauta del Rock, los dejo entonces con lo nuevo de The Mars Volta, llamado Vigil, y que se estrenó en esta semana que pasó. Hermosísima, hermosísima canción la que acabamos de escuchar. Los Mar Volta creo que vienen encendidos, vienen en llamas. Va a ser un disco sin lugar a dudas sorprendente. Las tres canciones que vengo pasando acá en El Astronauta del Rock, con esta fue la tercera, me resultaron maravillosas, hermosísimas las tres. Increíble, increíble banda. Como les decía recién, les iba a hablar sobre unas declaraciones que estuvo haciendo Phil Collen, el guitarrista, uno de los dos guitarristas de Def Leppard, el otro es Vivian Campbell, en esta formación, digamos, de los últimos años de Def Leppard, y estuvo, digamos, comentando acerca de cuál cree él que sería la banda o las bandas que pueden seguir el camino de Def Leppard, a quién Def Leppard le pasaría la batuta en el momento de su retiro. Y Phil Collen, creo yo, se metió en un tema súper interesante. El tipo básicamente dice que todavía está esperando, que no lo sabe, que escucha muchas cosas, pero que le resultan distantes y no demasiado inspiradas. En este sentido, Collen además dice que él cree que hay un problema y que él lo resume básicamente en esa cultura tiktokera y youtubera, ¿no? Dice que el problema radica fundamentalmente en la cantidad, en la multitud que se muestra a través de TikTok y de YouTube. El tipo dice, cuando las bandas o los artistas escribían o componían antes, era porque realmente querían ser artistas y querían expresarse y escribir canciones y compartirlas y decir, mirá lo que estoy haciendo, ámenme por lo que estoy haciendo, miren mi obra. Sigue diciendo que no quiero sonar como un tipo viejo, pero eso es lo que estoy notando. Todavía estoy esperando a alguien como Prince o como Led Zeppelin. Al mismo modo, cuando le preguntaron sobre que la escena del rock, digamos, le faltan futuros artistas de primer nivel, por ejemplo, para encabezar festivales, Phil Collen dijo que esa pregunta a él le surge bastante. La gente suele hacerse esa pregunta y qué va a pasar en el futuro, y que él particularmente no escucho nada. Dice, escucho cosas derivadas y cosas que no están demasiado inspiradas, y uno quiere volver a inspirarse. Entonces, todavía estoy esperando. Es como que esto le está sucediendo, según Collen, a todos los géneros musicales. Pasa en el hip hop, dice él. También pasa en el R&B, cuando querés escuchar al próximo Stevie Wonder o al próximo Marvin Gaye. Hay cosas que se le asemejan, pero ya nada es así. Ese tipo de alma y vida ya no está presente. Creo que nos hemos metido cómodamente en algo que nos resulta cómodo y que no nos exige ese tipo de excelencia del pasado. Y un poco quería reflexionar yo al respecto de estas declaraciones. El rock and roll ya no es la novedad. El rock and roll tiene, no sé, 70, 80 años de vida. Los últimos 60 años, el rock and roll ha sido una fuerza imparable dentro de lo que es la cultura nuestra, la cultura contemporánea. Como les decía antes, en el comentario anterior, quizá hoy en día hay toda una tendencia muy, muy enraizada, creo yo, en la ignorancia, en la no investigación a través de lo que es la historia del rock, de investigar un poco cómo fueron los rankings en las décadas del 60, del 70, del 80. Hubo momentos en los que el rock reinó los charts, en los que reinó las preferencias, pero fueron solo flashes de genialidad, flashes de, digamos, de esta preferencia por parte del público con lo que es el rock and roll. El rock and roll, como suelo yo decir, siempre está ahí a la saga de otros movimientos, como puede ser el pop, por poner un movimiento en consideración. Los dos grandes movimientos, ¿no? El rock y el pop. Bueno, generalmente el rock siempre va a la saga del pop. El pop es más consumible, es más masivo, se pasa más en las radios. En fin, no importa. Digo, lo importante es que el rock siempre está ahí a la saga y agazapado y esperando su momento para pegar ese nuevo salto y después volver a cobacharse probablemente. Yo creo que lo que tiene que ver con YouTube y lo que tiene que ver con TikTok y lo que tiene que ver con Spotify y lo que tiene que ver en general con las redes de streaming es que sí, se ha democratizado muchísimo la oferta. Hoy todos pueden subir sus canciones, hoy todos podemos hacer un podcast y subirlo. Y digo, y está bien. Yo coincido en que está todo más estandarizado. Coincido en que hay fórmulas que se repiten una y otra vez, pero también hay que decir la verdad. ¿Cómo le encontrás la vuelta de la originalidad o el replanteo a un movimiento que ya está cumpliendo, como les digo yo, 70, 80 años? Es muy difícil. Y creo que también las fórmulas o las formas de consumo de música han cambiado y no podemos pensar que hoy va a surgir otro nuevo Led Zeppelin. No sé si el mundo necesita un nuevo Led Zeppelin, no lo sé realmente. No sé si necesita otro Prince, otro Stevie Wonder, no lo sé. Yo creo que lo que sí necesita el mundo es que el rock siga ofreciendo cosas, ofreciendo alternativas. Y que uno, en esa maroma de cantidad inagotable de música, como dice Colin, de TikTok, de YouTube, de las redes de streaming, uno tiene que también empezar a escarbar, agarrar el pico, la pala, empezar a hacer agujeros y ver si encuentra algún tesoro. Obviamente, yo creo que la búsqueda de este tesoro siempre pasa por ser muy personal. Pero también creo que la industria del rock está descuidando el armado, y que no se malentienda esto, el armado de grandes artistas. Los Guns N' Roses, Kiss, Led Zeppelin, qué sé yo, Aerosmith, lo que vos quieras. Obviamente estamos hablando de artistas de primer nivel y súper talentosos. Pero atrás había una industria que apostaba a construir una imaginería, a difundir, a generar una expectativa con respecto a las bandas de este tipo que yo les acabo de mencionar. Hoy me parece que eso está terminado, está fulminado, pero está fulminado fundamentalmente porque el negocio pasa por otro lado. Yo creo que hoy el negocio pasa por vender experiencias, por eso cada vez hay más festivales. Porque los festivales te venden eso, te venden la experiencia del festival. Por caso, el Lollapalooza. Vos vas al Lollapalooza y es un ámbito en el que vos te vas moviendo a lo largo de 3 días y que pasan muchas otras cosas más allá de la música. Construir una banda es una inversión gigantesca. Entonces me parece a mí que hoy es más efectivo, es, ¿cómo les podría decir? Es más eficiente construir experiencias en las que coincidan un montón de grandes bandas, de grandes artistas con su público. Insisto, yo no sé si va a volver a existir un Led Zeppelin y no sé si es necesario. No sé si va a existir un AC/DC y no sé si es necesario. Me parece que lo que sí es necesario es entender que las cosas cambian, que las cosas evolucionan y que uno tiene que manejarse dentro de esta pasión por la música con adaptabilidad, con flexibilidad, porque si no nos vamos a poner, obviamente nos vamos a enojar con la realidad y la realidad no la vamos a poder cambiar. Me parece interesante lo que plantea Colin, me parece que fue por un lado también importante, como son las redes de streaming, estas redes sociales, estas nuevas formas de consumo. Qué ojo al piojo, porque muchos chicos también descubren al rock, gracias a Dios, y descubren a Led Zeppelin y seguramente a Def Leppard también, gracias a TikTok y a esas viralizaciones o a la plataforma de YouTube. Un tema que da para cortar muchísima tela. Me pareció interesante escuchar las reflexiones de Phil Collins y también dar mi punto de vista.
Too late.
Y ahora, mis queridos rockeros, les cuento que tenemos novedades esta semana del señor Nicky Six, pero son novedades que nada tienen que ver con los Motley Crue, sino más bien con una canción que ha coescrito y que se transformó en la canción original, la canción principal de la película de terror, un thriller de terror llamado The Retaliators, que se va a estrenar el próximo 14 de septiembre a nivel mundial. Lo interesante de esta canción es que Nicky Six la coescribió con el señor James Michael, cantante justamente de la banda paralela a Motley Crue que tiene Nicky Six y que se llama 6AM y que desde hace unos meses están en un impasse de espera. Veremos si la banda continúa o no. Lo que les quería contar es que en la canción, además de Nicky Six y James Michael, tocan músicos de bandas como Asking Alexandria, Ice Nine Kills y From Ashes New. La canción está realmente buenísima, es bien oscura, es fuerte, por momentos arranca medio calmada, pero después explota muy, pero muy linda, es intensa, es bien densa, una canción que a mí me gustó muchísimo y que disfrutó mucho Nicky Six. Nicky Six dice que escribir un nuevo tema musical para una película de terror fue muy, pero muy inspirador, porque era la primera vez que escribía para una película de terror y suspenso, y lo llevó en una dirección absolutamente diferente al primer tema musical que escribió para una película. Obviamente él está hablando de The Dirt, de lo que fue la película de Motley Crue, ese documental, esa biopic de la historia de Motley Crue, que yo recomiendo muchísimo porque es súper divertida y que la pueden ver en Netflix. Así que, mis queridos rockeros, quédense ahí. Vamos ahora con The Retaliators, lo nuevo del señor Nicky Six.
Retaliate! is holy water.
Retaliators, retaliators.
I'm throwing away all the blessings I gave her. 21 bullets for the stack of the saber.
Y ahora, mis queridos rockeros, estén muy atentos, muy pero muy atentos a lo que viene. Yo les comenté hace un tiempo, cuando pasé algún adelanto de lo que es el nuevo y recientemente editado disco de los Amon Amarth, que les sentía un tufillo más pesado, no tan veloz, y que por momentos la banda me hacía acordar a esos riffs bien certeros a lo AC/DC, en una comparación que puede sonar exagerada, pero que no es antojadiza. Yo estuve escuchando esta semana lo nuevo de Amon Amarth, su duodécimo álbum de estudio, The Great Hidden Army, y la verdad es que me pareció un álbum maravilloso en todo sentido, y fundamentalmente confirmé esto que les digo, porque es un disco que de tan directo que es, a mí me asombró. Amon Amarth es una banda que obviamente viene del metal más complejo, viene del metal más gutural, viene del metal, más intenso. Y acá la banda no es que pierde ninguna de esas características, pero es como que están mejor alineados los planetas. La producción del disco es sensacional, y tiene que ver en esto ese, ¿cómo les podría decir? Ese factor, como lo llamo yo, que me resulta absolutamente imprescindible a la hora de hablar de lo que es la nueva forma de producir heavy metal. Estoy hablando de Andy Sneap. Lo que ha logrado Andy Sneap con los Amon Amarth en este nuevo álbum de Great Hidden Army es algo sensacional. Han grabado los Amon Amarth finalmente un disco, creo yo, accesible para todos los amantes del heavy metal. Porque en el heavy metal vos tenés, obviamente, gente que le copa más lo clasicón, gente que le copa más lo, como les decía yo, lo gutural, gente que le copa más lo progresivo. Bueno, finalmente yo creo que Amon Amarth han dado en la tecla con el productor. Las canciones están buenísimas, realmente están buenísimas. Ahora vamos a escuchar una canción que se llama Find a Way or Make One. Find a Way or Make One. Un tema increíble. Pero traten de escuchar todo el álbum y traten de prestarle atención a la canción Saxons and Vikings. ¿Por qué les digo esto? Porque en Saxons and Vikings canta. Como invitado, Biff Bifford de los Saxon. Y es otro de los grandes, grandes temas del nuevo álbum de los Amon Amarth. Realmente yo creo que, como les dije recién, es un disco súper accesible. De hecho, la banda, cuando estuvo hablando y haciendo declaraciones, ellos dicen que querían probar algo diferente. Ellos dicen que cuando eran chicos escuchaban bandas como Motorhead o como Twisted Sister, y que un poco también ellos querían ver si podían hacer más mundana su propuesta, en el buen sentido de la palabra. No corromperse a nivel sonoro, a nivel compositivo, pero sí ser un poco más mundanos, más ordinarios, más directos. Y yo creo que lo lograron, lo lograron. Obviamente el tema, el disco está lleno de canciones bien clásicas a los Amon Amarth, pero aún así esas canciones son canciones que los muestran en una faceta muchísimo, pero muchísimo más accesible. La banda está súper conforme con la producción de Andy Sneap. Dicen que es un tipo súper talentoso, súper creativo y que los ayudó justamente a esto que les digo, a enfocar un poco más el sonido. El álbum fue prácticamente grabado todo en la época de pandemia en el estudio de Andy Sneap. No tuvieron problemas porque parece que tiene una granja Andy Sneap con su estudio, y básicamente los Amon Amarth se trasladaron a la granja para estar aislados y no estar expuestos al COVID. Pero como sea, yo no sé qué tiene este tipo, qué tiene Andy Sneap, pero todo lo que toca lo hace brillar como si fuese oro. Vamos ahora, mis queridos rockeros, para uno de los grandes estrenos de la semana, lo nuevo de Amon Amarth, perteneciente a The Great Hidden Army, Find a Way or Make One.
My path, though your arrows like the sun, I'll find a way.
Una de las noticias de esta semana que me llamó la atención, me inquieta un poco, espero que no, que, a ver, que no pase a mayores la cosa, ni que se conozca ninguna, ninguna pálida demasiado grave, fue que el guitarrista de Lamb of God, Willie Adler, digamos, hizo público unas declaraciones referidas a lo que es lo que va a ser la ausencia de la gira, de su ausencia de la gira europea de lo que es el verano boreal de los Lamb of God. El tipo no va a estar y va a ser reemplazado por el ex guitarrista de Machine Head, actual guitarrista de Violence. Estoy hablando de Phil Demmel, que lo va a reemplazar a Willie Adler en casi una docena de shows europeos de los Lamb of God, que comienzan a finales de este mes. Demmel previamente ya lo reemplazó a Adler durante una aparición de los Lamb of God en enero en el crucero Ship Rocked y en mayo para la parte canadiense de The Metal Tour of the Year de los Lamb of God junto con Megadeth. Por eso digo, está raro el tema con Willie Adler. Demasiadas ausencias de shows cada tanto, ahora directamente se pierde toda una gira por Europa. Y en ese sentido, el 3 de agosto, Willie Adler emitió el siguiente comunicado a través de Twitter. Dice: hola a todos, estoy encantado con el amor que hemos estado viviendo por las dos nuevas canciones de Lamb of God que hemos lanzado en estos últimos días. No puedo esperar a que todos escuchen el nuevo álbum completo, Omens. Todos estamos muy orgullosos de él. Desafortunadamente, no puedo hacer el viaje a Europa para los próximos shows de este mes. Tengo algunas cosas por las que necesito estar en casa y agradezco a la banda por apoyar mi decisión. Volveré al 100% al escenario para la gira de Omens en septiembre y octubre. Nos vemos ahí. El resto de los Lamb of God no comentó nada oficialmente sobre la ausencia de Adler en estos shows que se vienen por Europa. Lo último que habíamos sabido en referencia a Adler, que a mí me había llamado la atención, era que el tipo no estaba de acuerdo con la vacuna del COVID. Pero más allá de que esto me parece una locura, una inconsciencia y una gran pelotudez a esta altura del partido y viendo la eficiencia de las vacunas, estemos atentos a ver qué es lo que sucede con este gran guitarrista Willie Adler de los Lamb of God.
What's wrong?
Y lo que viene ahora, mis queridos rockeros, va a ser, digamos, muy, pero muy bien recibido, seguramente por esos viejos metaleros como yo, que cuando lo escuché realmente me encantó, me dibujó una sonrisa en la cara. Estoy hablando de Iron Allies. Iron Allies es la nueva banda formada por los ex miembros de Accept, Herman Frank y David Rees. Lanzaron su primer simple justamente esta semana, llamado Full of Surprises. La canción está extraída de lo que va a ser el álbum debut de Iron Allies, que se va a llamar Blood In, Blood Out. ¿Quién tenía Blood In, Blood Out? ¿Un Exodus no tenía un álbum Blood In, Blood Out? Creo que sí, después lo confirmo y se los digo. Que este Blood In, Blood Out va a llegar el 21 de octubre a través de AFM Records. La canción principal también, Blood In, Blood Out, va a ser lanzada como sencillo y que va a estar acompañada por un video. Y van a largar un tercer simple llamado Destroyers of the Night. Según Frank, dice que el disco no se puede comparar con nada que hayan hecho ni él ni David Rees, ni que hayan producido en el pasado. Es al mismo tiempo independiente, mientras que suena como si viniera del mismo molde. Se podría decir que los dos nos hemos buscado y encontrado. A ver, el encuentro de estos dos musicazos se dio, esto se los cuento a modo así medio de chisme, ¿no? Cuando Frank visitó la ciudad de Piacenza en Italia, donde Rees, que es nacido en Estados Unidos, está viviendo desde hace un tiempo, porque la esposa de Rees justamente es italiana, y dice que ahí, después de una noche de copas, de estar 6 horas juntos cenando, comiendo, tomando, haciendo, digamos, recordando, haciendo un poco un revisionismo de lo que es el pasado, decidieron que había una química importante, interesante, como para poder trabajar juntos, y fue así que nació la idea de Iron Allies. También tengo muchas ganas de escuchar estos Blood In, Blood Out, porque seguramente vamos a encontrar mucho de lo que fue de lo que fue el sonido clásico de los Accept. Otra cosa, ellos justamente dicen que se decidieron a aliarse en esta banda, en Iron Allies, un poco por la publicidad negativa que rodeó a sus respectivas salidas de Accept. Hablaron mal de nosotros y eso generó un ida y vuelta muy incómodo durante mucho tiempo. Así que este disco, mis queridos rockeros, me parece a mí, tiene mucho, pero mucho sabor a la dulce venganza. Y sí, mis queridos rockeros, confirmado, Blood In, Blood Out es un álbum del año 2014 de los Exodus. Me sonaba muchísimo y por eso mientras escuchábamos un poco de música me metí en Wikipedia para confirmarlos. Dicho esto, les cuento, lo que viene ahora está buenísimo, pero está buenísimo, la canción seguramente muchos ya la conocen, pero está buenísimo porque esta semana esta canción vuelve al ruedo porque finalmente tiene el estreno de su video, tuvo el estreno de su video, un video que recomiendo traten de ver. Y qué importante es ver los videos que estrenan las bandas. Yo lo vengo diciendo, para cierto tipo de música, para cierto tipo de bandas que quizá cuestan un poquito más, o quizá le cuestan un poquito más a algunos fanáticos del metal más clásico, yo creo que los videos son una excelente, excelente, excelente forma de entrarle a las bandas. Lo dije la semana pasada cuando cerré el episodio con, no sé si la semana pasada o la otra, con Behemoth. Behemoth es una banda súper compleja, sonoramente es apabullante, y creo yo que ver los videos de Behemoth aceleran el despertar, el amanecer del amor por la banda. En ese sentido, esta semana At The Gates, los suecos pioneros del death metal, lanzaron el video musical de Garden of Cyrus. Garden of Cyrus no es un estreno de esta semana ni nada que se le parezca, pertenece al último álbum de estudio de la banda, The Nightmare of Being, que se editó en el 2021. Pero no quería dejar de hacer referencia y de contarles esta noticia porque el video es una excelente puerta de entrada a esta banda realmente increíble, increíble. Además, tengan en cuenta que la canción no es un quilombo, un estallido de death metal, no. La canción es absolutamente densa, oscura, y el video... que lo hizo un tipo que colabora con ellos, que se llama Costin Churnio. El video es realmente fantástico, fantástico, en un tono de colores que van desde un verde apagado hasta unos grises, también medios con tonos de violeta. Traten de verlo porque es hermoso y que les va a ayudar también a aquellos que no están muy, en contacto con la música de At The Gates. Les va a despertar probablemente el bichito para seguir escuchando más de la banda, porque es esto que les digo yo, cuando se combina un buen video con buena música, la verdad es que es inevitable que después uno termine indagando más sobre esa banda que ha estrenado el video. Vamos ahora entonces con At The Gates y su genial Garden of Cyrus. We'll be right back. Ya todos ustedes saben, los que escuchan periódicamente, usualmente el astronauta del rock, que yo soy un gran fanático de las biografías, de los libros biográficos de músicos y bandas. Y esta noticia me pone súper contento, porque esta semana se conoció la noticia de que finalmente se va a editar la biografía del genial guitarrista Gary Moore. Se va a llamar Gary Moore The Official Biography y se va a editar el 27 de septiembre a través de Joe Bond Press. Es la biografía definitiva de Gary Moore. Tuvo además el libro, digamos, tuvo la autorización, que esto es importante, esto es muy importante cuando uno va a encarar la compra de una biografía. Tuvo la autorización de los herederos de Gary Moore y plena cooperación de los herederos del guitarrista. Y digo que es importante porque, a ver, hay artistas que, digamos, tienen una carrera tan, pero tan brillante que cuando vos te pones a leer un libro es importante que lo que estés leyendo sea cierto, sea fidedigno. Entonces, cuando los libros están, digamos, autorizados por los músicos que siguen en vida mientras el libro es editado y escrito, o cuando tienen la autorización de los familiares, de los herederos, es una garantía de que lo que vas a estar leyendo es una obra realmente importante en lo que es el contenido editorial. Me podrán decir algunos, y sí, pero las biografías no autorizadas quizá tienen cosas más picantes. Ok, listo, qué sé yo, es según lo que te interese. Yo creo que a esta altura del partido nadie va a estar ocultando ningún dato muy picante, porque ya no pica nada, ya estamos en una era en la que todo se sabe, en la que todo, digamos, está permitido prácticamente. Entonces, ¿qué te van a decir? Que Gary Moore no, Gary Moore iba a la iglesia todos los días, no tomaba vino y no se drogaba, qué sé yo. Me parece ya que hay cosas que son muy pelotudas. Te podrán no contar algunas cosas de la intimidad familiar, bueno, ya está, pero el tipo se hizo famoso por tocar la guitarra y no por tener un reality show. Gary Moore, para aquellos que no están al tanto, gran guitarrista, fundamentalmente se desarrolló su carrera en la década del 70, tocó en Thin Lizzy, o sea, te puedo hablar una hora y media de Thin Lizzy, banda de la que en algún momento pretendo hacer un especial. También exploró, era un genio, el tipo podía tocar heavy metal, hard rock, blues, pero también estuvo en experiencias que fusionaban el jazz con la música moderna. Digo, era un tipo realmente virtuoso, se lo pudo ver además tocando con las, digamos, luminarias más grandes del mundo. Para que se den una idea, este tipo logró tocar con B.B. King, con Albert King, con Peter Green, con Eric Clapton, con Jack Bruce. Era un gran bluesero. También, como les digo, un tipo que cuando estuvo en Thin Lizzy no le hizo asco a nada y tocó en una de las bandas de rock más importantes. Tocó poco, pero tocó en una de las bandas más importantes de lo que fueron la década del 70, comienzo de los 80. En la biografía hay declaraciones y testimonios de Ian Paice, Jaron Osborne, Greg Lake, Glenn Hughes, por ejemplo. O sea, miremos la talla de bestias que van a estar opinando en este libro, que sin lugar a dudas, en algún momento que pueda y que viaje, me lo voy a comprar, porque no creo que llegue acá a la Argentina. Ojalá me equivoque. Lástima que se edita el 27 de septiembre, porque yo ya voy a estar de regreso de mi viaje de descanso. Gary Moore obviamente comenzó muy jovencito, les cuento, a tocar la guitarra, y ya en la adolescencia era un prodigio en su Irlanda natal, que estaba devastada por la guerra, pero él fue continuando, digamos, con esa pasión por el instrumento, esa pasión por la música, esa pasión, esa efervescencia que vivieron todas las generaciones de músicos que que nacieron en la posguerra, esa pasión que despertó el incipiente rock and roll, la masividad cada vez más importante del blues, eso lo inspiró a seguir más allá de que, como les digo, era una época muy pero muy difícil, donde la gente pasaba todavía hambre, donde el bienestar que se conoció en las décadas del 50, del 60, del 70, digamos, estaba todavía lejano. Bueno, estos tipos, estas bestias, Gary Moore, gente como los Black Sabbath, gente, no sé, como los Deep Purple, son todos productos de la generación de la posguerra. Los Beatles mismos, por el amor de Dios, los Rolling Stones. Evidentemente el mundo estaba en ebullición y seguramente este libro va a contar algunos detalles de la vida, de la temprana historia de Gary Moore que van a ser para chuparse los dedos. Les cuento por último que Gary Moore falleció muy joven, creo que tenía 52 años, una cosa así, mientras dormía, falleció el 6 de febrero del año 2011, horas después de registrarse en el Hotel Kempinski de 5 estrellas en la Costa del Sol, España. Él se estaba con una amiga. Según los informes que se le hicieron y la autopsia, el tipo sufrió un ataque al corazón provocado por una descompensación provocada por la gran cantidad de alcohol que había consumido antes de meterse en la cama. Una pena, una cagada, pero al menos nos queda su música y ahora su biografía. I told you. Mis queridos rockeros, malas noticias en el mundo de Whitesnake. Whitesnake viene golpeada en estos últimos dos meses. Tuvo primero que suspender su gira europea porque David Coverdale tuvo una infección en todo lo que fueron sus vías respiratorias. Y si bien ahora iba a comenzar el 21 de agosto toda una gira norteamericana que iba a empezar el 21 de agosto en Canadá, en Ontario, terminando el 21 de octubre en Las Vegas, se confirmó esta semana que Whitesnake no va a participar de la gira junto a los Scorpions. Una gira que iba a estar buenísima, con un Whitesnake medio ya despidiéndose de sus 40 y pico de años de carrera, qué sé yo. Y con Scorpion, con un gran disco, Rock Believer, bajo el brazo. Un disco que, si no lo escucharon, por favor, háganlo en forma urgente. Coverdale emitió la siguiente declaración. Dice que es con profunda decepción y pesar en el corazón que debo anunciar que Whitesnake ya no podrá unirse a Scorpions en su gira por Estados Unidos y Canadá debido a mi continuo tratamiento por una infección persistente en las vías respiratorias superiores que afecta mi capacidad para actuar, lo que incluye también la cancelación de nuestros propios shows y espectáculos como cabeza de cartel. Los Scorpions obviamente van a hacer la gira y seguramente vamos a conocer en las próximas semanas la banda, ¿cómo se llama? La banda soporte. Yo, si no me equivoco, no me equivoco, los Scorpions habían hecho su residencia en Las Vegas con Skid Row. Y la verdad que Skid Row está sonando de la gran puta. Ojalá los convoquen, por ahora no se sabe, pero ojalá, si los Skid Row, no sé cómo estarán de agenda, pero sería buenísimo porque fue una combinación letal. Yo vi shows de Skid Row en Las Vegas como soporte de los Scorpions y me partieron la cabeza. Así que, bueno, es una banda que está revitalizada con nuevo cantante, qué sé yo. Y lo de David Coverdale, mis queridos rockeros, viene, a mi criterio, de mal en peor. El tipo, ya antes de que se le declarara este problema en sus vías respiratorias, lo veías cantar y cantaba más el público pobre que él. Y estoy hablando de uno de mis cantantes favoritos y de una de mis bandas favoritas. A mí me da muchísima, muchísima pena ver la decadencia de esta gente que he admirado durante prácticamente 40 años de mi vida. Gente que me dio muchísima, muchísima felicidad, muchísima alegría. A muchos los vi en vivo. A Coverdale con Whitesnake no llegué a verlos en vivo, pero es una de mis bandas predilectas. De hecho, como les decía al inicio del episodio de hoy, hay un especial del Astronauta del Rock dedicado a la banda que quedó exquisito. Pero ya les digo, me parece que lo de Coverdale viene de mal en peor. El tipo ya está muy cascada la voz, no llega a las notas que llegaba antes. Un tipo de 70 años, 70, 71, no sé, pero anda por ahí. Es lógico que pase esto, y sí, para muchos músicos es lógico, más para tipos que están en esta onda bien rockera, bien pesada, que fuerzan mucho la garganta. Mira, de hecho iban a hacer una gira con Scorpion, que tienen el caso increíble de Klaus Main, que todavía tiene la voz intacta. Dos casos absolutamente contrapuestos. Pero bueno, le deseamos lo mejor a Coverdale, esperemos que regrese, aunque sea con un hilo de voz, para darle cierre a su carrera como un dios, como él se lo merece, porque no olvidemos que Whitesnake estaba en su gira de despedida.
shadow of the blues. All of my life I've had a shame reputation. I've been the black sheep of the family all along.
Y ahora sí, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan pero tan bien como yo y recuerden hacernos el aguante en el Instagram, en Facebook, en YouTube y en la web www.elastronautadelrock.com. Y para comunicarse conmigo, además, me pueden escribir a elastronautadelrock@gmail.com. Y recuerden que durante el mes de agosto, lo que resta del mes de agosto, no voy a estar haciendo el programa, así que pueden aprovechar para escuchar todo el contenido de los últimos años de El Astronauta del Rock. Hay de todo para todos los gustos especiales y programas como estos Ecos de las Semanas, en los que voy contando las novedades semana tras semana. Pero antes de despedirme y de salir de vacaciones, tengo como siempre ese último caramelo, ese último premio, esa última palmada rockera que les doy en la espalda para darles envión, en este caso hasta llegar a septiembre los voy a empujar. Generalmente los hago llegar hasta la próxima semana. Bueno, hoy el empujoncito, esa palmada va a ser un poco más fuerte para que los haga llegar a septiembre, a nuestro próximo encuentro. Entonces, para esa palmada intensa, tenía que elegir algo realmente, realmente sorprendente y que valiera la pena. A mi entender, La canción con la que voy a cerrar hoy el Astronauta del Rock es el lanzamiento más importante de la semana, por la banda que lo interpreta y fundamentalmente porque la canción es una cosa increíble. Estoy hablando de los rockeros de Alter Bridge, que están lanzando el 14 de octubre vía Napalm Records su séptimo álbum de estudio, que se va a llamar Pounds and Kings. Pounds and Kings, que va a ser así el sucesor de Walk the Sky del 2019. El álbum fue producido, por Michael Elvis Basquet. ¿Y por qué es importante esto? Porque este tipo ha laburado anteriormente con gente como Slash, Mammoth, la banda de Wolfgang Van Halen, disco que tiene un sonido arrasador, por favor escúchenlo, porque está buenísimo el debut del hijo de Eddie Van Halen, y con Seven Dust. Seven Dust es otra banda que suena, cuando uno la escucha, de manera fenomenal. Entonces, este nuevo simple con el que voy a cerrar el programa del día de hoy, me pareció el más indicado justamente por esto, porque la canción está buena, pero además lo que suena. La canción se llama Silver Tongue, Lengua de Plata, y fue compuesta por Mark Tremonti, el guitarrista, y Miles Kennedy, el vocalista, también conocido por tocar en la banda de Slash. Yo les digo que no se lo pierdan. El álbum va a contar con 10 canciones. Va a tener una canción que se va a convertir en la canción más larga de la historia de los Alter Bridge, llamada Fable of the Silent Sun, que va a durar 8 minutos 29 segundos y que ni me quiero imaginar lo que va a ser, porque estos tipos son cosa seria, no se andan con chiquitas, tocan del carajo, componen increíblemente bien y suenan que no se puede creer. No se vayan de ahí, por favor, quédense hasta el final. Ahora nos vamos a despedir justamente escuchando lo nuevo de Alter Bridge, Silver Tongue. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. A mí me encantó hacerlo como siempre. Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Tengan, no una buena semana, un buen mes prácticamente. En este caso, cuídense mucho, mucho, mucho. ¡Y que viva el rock! I will have my way, and you.
¿Quieres escuchar un podcast para reflexionar y crecer a nivel personal? Soy Juan Frensa y he llegado a tu vida para revolucionarla. Aquí escucharás sobre crecimiento personal, salud mental, entretenimiento, historias de vida y entrevistas a celebridades. Te prometo que siempre aprenderás cosas nuevas y pasarás un buen rato. Escucha el podcast de Juan Frensa en cualquiera de tus plataformas favoritas, ya sea Spotify, YouTube, Apple Podcasts y Amazon Music. Que no te lo cuenten.